Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de lunes. Hanna Rodríguez Hertz, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Martín Couto, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
A Graciano ya lo escucharon, buen día.
¿Qué tal, cómo están?
Y por último, Nicolás Albertoni.
Buen día, Emiliano.
Que vuelve a estar con nosotros porque todavía no se fue de luna de miel. El lunes que viene falta, ahora sí.
Así es, ahora sí.
¿Cómo te vas hoy de viaje?
Hoy de tarde, en la tarde nos vamos. Sí. Tratamos de coincidir para la semana que viene para poder estar también, pero hay un tema de vuelos que bueno, se complica.
Ah, me arrogaste por cumplir.
Efectividad 100%.
Bueno, desde ya, los mejores deseos para esa incursión, para el viaje, para la luna de miel.
Así es.
Vamos al primero de nuestros temas. Vamos a un asunto que nos ocupó hoy desde muy temprano. A lo largo de la jornada de este lunes, los ministros del gobierno del presidente Mujica van a firmar el decreto que reglamenta la ley que se aprobó a fines del año pasado y que regula el mercado de la marihuana. Son 104 artículos. Es una norma muy detallista, sin embargo no abarca todo lo que estaba previsto en la ley. Se centra exclusivamente en lo que podríamos llamar uso no medicinal de la marihuana. Tanto el uso medicinal como la producción de cáñamo quedan para futuros decretos. Hoy más temprano, con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, hacíamos una primera incursión, tirábamos no sé cuántas preguntas. De todos modos, quedaron varios aspectos del decreto por considerar. Ustedes supongo que lo han leído, ya habían leído la ley. ¿Por dónde empezamos entonces? ¿Qué primeras sensaciones tienen?
Sí, yo, a partir de la lectura del decreto, creo que hay algunas ideas que se pueden ir quitando. Había una idea de que esto era pura improvisación y que también la idea de ensayar nuevas soluciones a problemas vinculados a la delincuencia, en este caso con el narcotráfico. Creo que el decreto lo que da cuenta es que hay una idea de cómo hacerlo. Uno después puede estar de acuerdo o no, pero hay una idea bastante clara de cómo proceder en cada una de las formas de para reglamentar esta ley, digamos, cada una de las formas para adquirir puntualmente cannabis psicoactivo. Y un elemento que tiene que ver con cómo socialmente se está procesando esto, surgió una encuesta los otros días que decía que, bueno, ahora la población no quería derogarla, cosa que están planteando algunos candidatos, sino esperar a ver qué resultados tiene. Y creo que hay, a nivel de la sociedad, un cambio en el clima hacia esta ley, y creo que la reglamentación lo acompaña. Es decir, la sociedad estaba diciendo, bueno, ahora demos un changüí, veamos cómo surge esto. La reglamentación plantea un montón de medidas. Creo que la reglamentación excesivamente incluso le da tranquiliza a los temerosos, porque hay toda la cosa sobre el consumo en el trabajo, en el tránsito. Yo creo que es hasta excesivo el control, pero bueno, esa es mi cabeza. Imagínense que los que estaban en contra de cualquier tipo de regulación, esto seguramente les parece poco. Pero en síntesis, para una primera intervención, yo creo que se avanza mucho, y hay que destacar una cosa que aparece en notas de prensa estos días, y es la idea de que esto no va a sustituir desde el minuto uno al 100% del mercado clandestino, sino que se prevé una cuestión gradual, pero lo que sí va a permitir es que justamente, por ejemplo, la policía se encargue ahora de perseguir solo aquel porcentaje del mercado que tiene que ver con el narcotráfico y que a su vez está vinculado la marihuana al tráfico de otras sustancias.
Nicolás.
Sí, a mí, lejos, estoy un poco bastante opuesto a lo que dice Martín, porque a mí me inquieta en cómo se está planteando el tema, porque Mujica vuelve a insistir en que estamos experimentando, y el gobierno también. Yo escuchaba la entrevista que tú le hacías a Calzada hoy de mañana, Emiliano, y vuelve a insistir en eso, estamos experimentando, ¿no? Y estamos experimentando sobre un tema que es justamente de drogas y la sociedad. Bueno, nosotros los uruguayos estamos siendo experimento para el mundo en si esto va a funcionar o no, lo cual a mí me deja más que tranquilo e intranquilo, y sin dudas, al leer la ley 19.172, uno ve que está repleta de vacíos, ¿no? Es decir, se le da mucha responsabilidad y se confía mucho en los inspectores del IRCA, y después también que se va a exhibir cédula de identidad para también controlar y saber quiénes son los consumidores, y constancia de domicilio. Tres factores que uno dice, bueno, ¿realmente estarán dispuestos los consumidores a poner su constancia de domicilio? O estos clubes, no sé cómo lo menciona la ley, clubes de membresía.
De membresía, que es una de las modalidades para cultivar la marihuana por sí mismo, ¿no? No ya a nivel individual, eso es lo que suele denominarse autocultivo, que también se habilita, también está la otra posibilidad, la de agruparse y cultivar en conjunto, ¿no?
A mí yo creo que se deposita demasiado confianza, repito, en los inspectores del IRCA. Es decir, bueno, no, cuando uno ve un vacío y le pregunta, bueno, ¿y cómo se va a trabajar para que los no sean los menores que consuman, que se le compre un adulto y el menor termine consumiendo en la casa? No, ahí los inspectores del IRCA se van, bueno, si todo va a ser en base a inspectores que van a recorrer casa por casa revisando, yo creo que no es una ley que está cubriendo todos los espacios. Y el segundo factor, que eso lo dejaría por una segunda intervención, los dichos de Mujica a esta entrevista que salió de la agencia AP, que resalta varios factores, y yo creo que el más trascendental es que mete de que, bueno, que el narcotráfico estaría participando en la campaña, ¿no? Lo cual él también, y con su estilo, deja como esa cosa de gladiador, de decir, nosotros vamos a tener que reglamentar cuanto antes esta ley porque se nos está yendo de las manos en una situación, y mete a Paraguay en el medio. Factores que querría apuntarlos por una segunda intervención porque creo que están barrando la cancha en este sentido.
Graciano.
Sí.
Tú ibas por ese lado, justamente.
Era uno de los aspectos que yo quería tocar. Yo creo que se han dicho cosas muy interesantes en la mesa y seguramente en otra intervención lo podemos profundizar, aunque el tema es tan vasto que simplemente vamos a alargar titulares nada más. Pero a mí me gustaría poner también en contexto político esta iniciativa, porque podemos profundizar obviamente en el análisis de la ley y de la reglamentación, que es lo nuevo, y todas las dudas que uno le trae. A mí me trae dos o tres que después quizás la puedo comentar. Pero hay un contexto político que lo estamos olvidando. Esta reglamentación de la ley se conoce 25 días antes del 1 de junio. El 1 de junio son las elecciones internas de los partidos políticos, y aunque no son elecciones nacionales que impliquen un cambio de gobierno, son el primer paso para ese proceso. El 1 de junio ya van a, o sea, dentro de 25 días ya se van a conocer quiénes son los candidatos que van a competir por la presidencia de la República. Uno de esos precandidatos ha dicho claramente, en un acto público masivo, dijo: no planten, vamos a derogar la ley. ¿Podrá ganar este candidato o no podrá ganar este candidato? No lo sabemos. No sabemos ni siquiera si va a ser el candidato del Partido Nacional.
Estamos hablando a Jorge Larrañaga.
Exactamente. Pero es un candidato que, según las encuestas, tiene altas probabilidades de ganar la elección interna del Partido Nacional y, por lo tanto, de competir por la presidencia de la República. O sea, 25 días antes de que comience un proceso electoral que puede llegar a desembocar en un cambio de partido en el gobierno, se pone en marcha esto, que es una cosa absolutamente novedosa, que tiene puntos de conflicto con la legislación internacional, que seguramente va a generar roces políticos en el continente. El presidente Mujica, en su estilo tan peculiar, aludió a algunos, creo que van a haber otros, y me parece que esto se está olvidando que se impulsa desde el partido de gobierno, y solamente desde el partido de gobierno, una iniciativa que uno de los candidatos, que puede ser, incluso puede llegar a ser presidente de la República, dijo: no planten que lo vamos a derogar.
Bueno, para mí este tema es infinito, tiene muchísimas puntas. Yo confieso que todavía no tengo opinión formada al respecto. Me ha costado muchísimo, he leído y sigo sin tener opinión formada al respecto. Creo, no me parece necesariamente malo experimentar. O sea, es verdad, es más difícil porque uno no tiene la pauta de cómo ha funcionado en otros lados para tener una idea de cómo puede llegar a funcionar aquí. Pero, por ejemplo, algo que escandaliza a mucha gente sobre lo que dijo Mujica, a mí me parece, y yo en general no estoy muy de acuerdo con Mujica, pero en esto me parece un llamado de atención muy atendible. No tenemos claro que el narcotráfico no esté ya participando de las campañas políticas. Y hay una nota que recomiendo mucho de Daniel Chaschetti sobre cómo se maneja el dinero de las campañas políticas, y no está para nada claro que nuestro país tenga instrumentos adecuados de fiscalizar cómo se maneja ese dinero. Entonces, cualquier cosa que apunte a la disminución del narcotráfico me parece una cosa positiva. Por supuesto que esta ley no va a funcionar de una excelentemente porque es un experimento. Pero no me queda del todo claro. No estoy del todo claramente ni a favor ni claramente en contra. Encuentro puntos a favor y en contra.
Pero sobre el factor experimental, justamente, es lo que conecto con lo que decía Graciano. Bien se podía esperar. Yo creo que se está lanzando una ley y de hecho se dice que hay vacíos, ¿no? Es decir, se dice que, bueno, que es algo sobre lo que se va a seguir trabajando en la práctica. Esto no es un tema de si se habilita o no la venta de pelotas pelotas de fútbol. Es decir, acá estamos hablando de droga y esto va a salir a la calle y de alguna forma le va a estar haciendo bien o mal a una población y ninguna droga le hace bien. O sea que el factor experimentar sobre una ley que habilita la venta normal en la calle de drogas, yo creo que no nos podemos dar lujo de decir vamos a estar experimentando sobre esto.
Pero se está experimentando con una determinada regulación, ¿no? O sea, me parece que, es más, mucha gente se queja porque es demasiado regulado, que tiene demasiada poca libertad. Me parece que no, tiene bastante reglamentación como para que creamos que va a ser una cosa apocalíptica. No creo que vaya a haber una cosa así, una explosión de venta de marihuana, ni mucho menos.
Sí, yo quiero hacer tres comentarios sobre la campaña electoral. No puede parar el país por una campaña electoral. Entonces, si un precandidato, por ejemplo, si Jorge Larrañaga quiere derogar la ley, pues tendrá que ganar las elecciones y cuando venga administrará el estado, la situación que encuentre en ese momento. Si hay gente que haya plantado, le tendrá que explicar a esa gente que él entiende que tiene que derogar, que esta solución que se estaba empezando a implementar hay que tirarla para atrás, y entonces el gobierno ahí generará una transición, ¿no?, donde le dirá a las personas como, pero no podemos parar, porque además si ustedes ven, cada vez se acortan más los tiempos en donde no hablamos de elecciones. En este periodo lo empezamos, el periodo 2010-2015, lo empezamos hablando de elecciones, porque ya nos preguntábamos si Tabaré Vázquez volvía a ser el presidente o no, y en el 2011 se hablaba del vicepresidente de Tabaré Vázquez. Entonces, yo creo que acá hay que gobernar hasta el último
día. Ese es un tema interesante que ha analizado Oscar Botinelli en algunas de sus columnas de los domingos en el diario El Observador, cómo la reforma constitucional del año 1996 se fue de madre, ¿no? Tuvo consecuencias bastante más amplias de lo que esperaban quienes la redactaron. Una de las consecuencias, dice él, el alargamiento de la campaña, que ahora termina siendo del orden de los 20 meses. Él destaca, un tercio de los 60 meses del periodo de gobierno es absorbido por la campaña electoral directa o las campañas electorales, ¿no?
Y a eso hay que sumar la campaña electoral directa, y a eso hay que sumarle, porque los legisladores, uno empieza a ver su nivel de actividad y empieza a bajar en este periodo, empezó a bajar el año anterior. O sea, ni siquiera empezó a bajar en el 2014. Ya en el 2013 empiezan a ver las alineaciones dentro de los partidos y la generación de alianzas. Con respecto al experimento, yo creo que tenemos como un temor, a mí me parece como sociedad, que a mí me preocupa en cuanto a la palabra experimento. Acá, con el tema del narcotráfico, tenemos dos opciones. O tomar el peor camino, que seguir haciendo lo que estamos haciendo, o algo que puede ser igual o mejor. Ahora, peor, yo creo que en los niveles que hemos llegado en cuanto al narcotráfico y la forma en que se consume marihuana en Uruguay, no puede haber. Hoy se consume la peor marihuana, de la peor forma y en las peores dosis. Entonces no hay forma de que sea peor.
Sí, yo quería, sobre este punto, me parece interesante lo que plantea Martín. Yo quería manifestar un aspecto solamente para no desviarme de otra cuestión que la había señalado Nicolás y que creo que vale la pena, que es cómo introduce el presidente Mujica el tema del dinero en narcotráfico. Con relación concretamente al tema de la plantación de marihuana, la reglamentación dice que se va a plantar aquella que se va a vender en la farmacia, porque está la que se va a plantar cada uno en su casa, 6 plantas, y la de los clubes de membresía. Pero la que se va a vender en la farmacia, que es la que se va a plantar en predios que, no sé, aparentemente los iba a vigilar el ejército, no se sabe bien.
Son predios que van a pertenecer al Estado y que estarán custodiados, falta definir todavía de qué manera, entre la policía y las Fuerzas Armadas. Claro.
Bueno, entonces ahí
eso decía más temprano Calzada.
Entonces ahí ya entramos en un aspecto que a mí me parece extremadamente polémico, sin ninguna duda, pero que es el embrión de una cosa que si no se controla a tiempo no se sabe en qué puede terminar. Si la marihuana se va a plantar en predios que son de propiedad del Estado, ya desde el comienzo hay un subsidio a la marihuana que se va a vender en la farmacia. Porque dentro del costo de la marihuana, obviamente está el costo de oportunidad de la tierra que se usa. Si esa tierra no es del plantador, si esa tierra es del Estado, y esa tierra en teoría rinde X dinero por año, porque la tierra en función de si es agrícola, ganadera, forestal, tiene X rendimiento por año. Si es del Estado, el Estado renuncia a ese ingreso y de alguna manera lo convierte ese ingreso en un subsidio
a la marihuana. Vamos a ver cómo se hace el llamado a licitación, claro, y qué está previsto en cuanto a la distribución de esos costos.
Puede llegar, muy bien, a cobrar.
Pero quiero decir, este es un punto ya polémico. Se va a plantar marihuana en predios estatales. O sea, ya de por sí tenemos el germen de un subsidio. Y si el narcotráfico mejora la calidad de la marihuana que venden las bocas de marihuana y baja el precio, vamos a entrar en una espiral de guerra de precios absurda, absurda, en la que para mantener el precio que anunció el Estado se van a tener que crear impuestos para financiar el consumo de marihuana, lo cual es una cosa delirante, absolutamente delirante. De solo pensarlo, ya se está subsidiando la cerveza. Imagínense subsidiar la marihuana, es una cosa de loco. No, y puede terminar en eso.
En teoría es una posibilidad.
No, pero es una posibilidad cierta.
Hay que ver.
No, pero para, depende del fin que estés persiguiendo.
Pero ¿cómo se regula el mercado con un delincuente? No, es imposible. El Estado va a competir con delincuentes. Fíjense el delirio que implica eso. Competir con delincuentes.
El Estado compite con los delincuentes.
No tiene ni pie ni cabeza.
El Estado compite con los delincuentes.
De a uno, ¿qué decías tú?
¿Cómo compite con delincuentes?
Sí, el Estado tiene que superar a los delincuentes.
No compite, los controla, los reprime.
De a uno, a ver.
O sea, si vos querés controlar el crimen, seguí el dinero, ¿no?
Pues es una competencia. Competencia me refiero en un negocio. O sea, yo quiero vender más barato que el narcotraficante, quiero competir mercado. Eso es competencia.
Bueno, vamos a ver. O sea, hay todo un escándalo por el tema del crecimiento del delito. El crecimiento del delito está asociado al narcotráfico. Si vos querés cortar con el tema del delito, una de las primeras cosas que tenés que hacer es cortar con el narcotráfico. Y eso se hace a través de donde más duele, que es el dinero.
Sí. Yo leí con atención, porque va en parte, da insumos a este debate que estamos teniendo. Reitero, me parece muy interesante la entrevista de Mujica con la agencia AP, que nada, habla como él mismo, ¿no? Siempre a calzón quitado. Y hay una frase que me pareció llamativa en cuanto a esto de la flexibilidad del impuesto que se busca dar para tener una flexibilidad en el precio. Y si algún jerarca de Paraguay nos ha dicho que ellos van a seguir vendiendo y que Uruguay no va a poder producir al mismo costo que ellos. Primero, si ya entramos a un nivel de debate... Esto lo dijo Mujica en la... Y uno pregunta... Yo, en la presidencia de Paraguay, llamo al embajador uruguayo a ver que me explique su presidente con qué jerarca habló. Estamos entrando a un nivel de debate, y acá repito, inevitablemente nos conecta con el mundo del narcotráfico porque estamos relacionados, pero una cosa es ya el diálogo continuo, de que un jerarca paraguayo me va a decir que va a vender a menor costo que nosotros.
Yo supongo que ese jerarca paraguayo estaba hablando de lo que van a hacer los narcotraficantes.
Bueno,
Paraguay como país,
Mujica,
¿no?
Ojo que lo dice Mujica, un jerarca paraguayo, reitero, pues me sorprendió, pero no dudo que va por ahí.
Supongo que ese jerarca paraguayo maneja información de inteligencia, de la policía,
vamos a creer eso,
de cómo funcionan los narcos paraguayos.
No puede ser un vocero, un ministro.
A lo que Mujica contesta, no, quédese tranquilo que nosotros vamos a tener un impuesto flexible sobre esta marihuana, lo cual vamos a manejar el precio. Y voy con Martín también de que todo lo que implique libertad en esto, y todos nos subimos a ese tren, y de que como se está trabajando, de hecho, la convención que hubo en Viena sobre estupefacientes, si algo confirma es que el mismo debate sobre cómo se está trabajando el narcotráfico se tiene que cambiar, lo cual a Uruguay le da otro tema, que le dice... Uruguay, esta es una mochila mucho más grande que el debate que están teniendo ustedes como para sacar una ley en menos de un año. Lo confirma Viena. Es decir, ¿y a qué voy? Es bueno mayor libertad, pero el tema es pensarla un poquito más. No podemos estar sacando una ley que mañana empieza a regir y no sabemos quién va a controlar los campos de producción y demás. Repito, bueno, acá dice Calzada que puede ser la policía o los militares. No se sabe también cómo va a ser esa transacción entre el productor y el Estado. Pero repito, y vamos a suponer que lo sabemos, pero se deja también, como repito, un amplio margen a la inspección de la ley. Fíjense que para cumplir cualquier ley en Uruguay tiene que haber un inspector de la Suprema Corte que vaya a controlar las casas y se cumple la ley. Es decir, acá estamos dejando un espacio muy grande a que inspectores vayan a controlar si se cumple o no la ley. Bueno, así cualquier ley se cumple. Si hay un inspector en cada casa para ver si se cumple, el tema es cuanto más amplia es la ley para que se cumpla abiertamente. Yo creo que acá, si algo no se está dejando es... Se cruza el tema de la libertad, pero al mismo tiempo se deja muy a la expensa de lo que pueda suceder en la sociedad y cómo lo asuma la sociedad.
Yo creo que hay que volver a leer el proyecto de reglamentación, porque se habla de los inspectores. Bueno, estaríamos pasando de depender de grupos prácticamente de guerra que tendría el Estado uruguayo a depender para una política pública de inspectores. Bueno, yo creo que avanzamos muchísimo y creo que esta ley en realidad esta reglamentación lo que muestra es que hay un plan de cómo hacer las cosas, de quién controla. Por supuesto que necesitamos un Estado fuerte, más fuerte necesitaríamos el Estado si seguimos en esta idea de seguir haciendo una guerra contra gente que es mucho más poderosa que todo el Estado uruguayo. Entonces necesitamos un Estado fuerte, pero hemos elegido la estrategia que nos demanda menos, y no se trata tampoco de un discurso acá sobre libertad, libertinaje, y todos queremos fumar marihuana a cualquier lado. Eso puede pasar, pero lo que estamos hablando acá es de otra cosa, y es de cómo resolver un problema grave que tiene que ver con el narcotráfico y que todos los precandidatos lo reconocen como un problema grave de inseguridad, pero en general no se propone más que seguir dándose la cabeza contra la pared. El narcotráfico es un muro enorme y nosotros o seguimos dándonos la cabeza contra la pared con policía, grupos geomilitares, o probamos otras cosas. Esta es la única alternativa que el Uruguay ha tenido desde que empezó su historia.
Para mover un poquito el eje de la discusión, me parece interesante anotar, comentarles a los oyentes, vale la pena leer el decreto, ¿no? Está, está publicado en nuestro sitio web, en espectador.com,
sí.
Que más allá de todos estos aspectos que son polémicos y que dan para examinar eventuales evoluciones del sistema cuando se ponga en marcha, y entonces aparecen temores, aparecen certezas, bueno. Lo cierto es que el decreto trae algunas novedades que creo que son indiscutiblemente un avance, ¿no? Por ejemplo, a partir del decreto van a regir para la posibilidad de fumar marihuana en espacios públicos restricciones similares o más rígidas todavía que las que rigen para el cigarrillo, que las que están vigentes para el cigarrillo, ¿no?
Sí.
La imposibilidad, la prohibición de fumar marihuana en espacios cerrados de uso público. La marihuana existe hoy, existía hasta ahora, y nadie prohibía ni controlaba cómo se fumaba o no se fumaba.
No era un delito consumir marihuana.
No, pero no había ninguna restricción a la posibilidad de que uno terminara fumando la marihuana de otro,
claro,
¿no?
Exacto.
Yo qué sé, en un restaurante, por ejemplo, ¿no? En un
fumador pasivo de marihuana.
Claro, eso hasta ahora era pasaba todo el tiempo, ahora empieza a prohibirse.
O que se manejara habiendo consumido marihuana,
claro,
tampoco estaba regulado.
Ahora se introduce la prohibición de consumir, de conducir vehículos bajo los efectos de la marihuana, y va a empezar a controlarse con sistemas similares a la espirometría. ¿Qué pasa con los conductores? No solo los conductores amateurs, sino también los profesionales. Y aparece toda una reglamentación a propósito de la prohibición de trabajar bajo los efectos de la marihuana. De nuevo, hoy hay mucha gente, seguramente hoy, sin esta ley, hoy, gente trabajando con efectos de la marihuana.
Ahora,
encima.
Me preguntan,
de ahora en adelante, haya sido marihuana consumida de manera oficial o manera ilegal, en los dos casos, no solamente no se va a poder fumar marihuana en el lugar de trabajo, sino que no se va a poder llegar al lugar de trabajo bajo los efectos de la marihuana. Esos son cambios que tengo la impresión que todo el mundo debe compartir, ¿no?
Pero ¿por qué se limita la marihuana? O sea, de repente yo voy, me tomé LSD, por ejemplo, y puedo... No, pero puedo haber tomado LSD, o mismo una droga de prescripción que me deje mareada. Yo qué sé, hay, por ejemplo, antihistamínicos que impiden el manejo de ciertas cargas. O de cierta de máquinas de complejidad, y eso también tendría que reglamentarse. Yo creo que tendría que haber una reglamentación global sobre estar trabajando bajo el influjo de algo que no permita a uno hacer su trabajo como se debe.
De todos modos, por ejemplo, desde la UNASEP se anuncia que los dispositivos que se va a utilizar en los controles de tránsito inicialmente van a detectar la presencia de rastros de marihuana, pero luego se va a utilizar otros que van a identificar otras drogas,
sí,
los efectos de otras drogas.
Sí, sí, un apunte, porque creo que se nos está terminando el tiempo, sobre una cuestión que yo creo que es extremadamente grave, y si no es más grave es porque lo ponemos en ese estilo del presidente Mujica, que se caracteriza por tirar cuestiones así, y después nadie le pregunta y nadie profundiza, pero yo creo que es extremadamente grave. El presidente Mujica lanza una acusación genérica de la financiación de dinero en el narcotráfico en las campañas políticas, las campañas electorales que está teniendo el país. Es extremadamente grave.
No hace una acusación.
No hizo una acusación.
Él lo que dice es que no descarta que...
Bueno, no descartar queda flotando,
pero
queda como una especie de nube ahí.
Yo tampoco lo descarto. Si vos te fijás cómo está fiscalizado...
El presidente de la República. El presidente de la República no puede decir, yo no descarto que intervenga el dinero del narcotráfico. ¿Cómo va a decir el presidente de la República, tan suelto de cuerpo, yo no descarto? Tiene que individualizar, porque si no, es una acusación o una sombra de duda que cae sobre todo el mundo. Es absolutamente inaceptable. El presidente de la República no puede decir así nomás, yo no descarto que el narcotráfico... No, señor, el presidente, para decir una cosa de esa gravedad, o tiene que tener pruebas, o tiene que señalar claramente dónde piensa que el dinero del narcotráfico está influyendo. Porque si no lo hace, esa duda que él siembra recae sobre todo el mundo. Y eso es absolutamente inaceptable, por más presidente de la República que sea.